Y es martes y nosotras aquí bailamos al son de la ciencia, de los avances tecnológicos, de un poquito de todo, de matemáticas. Y aquí nuestro gurú experto en estos asuntos, como ya saben, es Ismael Roldán Castro, nuestro electrón libre. Muy buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, a ver, que teníamos pendiente todavía pasatiempos, ¿no?, del programa anterior.
Sí, efectivamente. En aquel programa decíamos que le íbamos a dar una vuelta completa a la Tierra siguiendo el Ecuador. Y los pies, está claro que describen una circunferencia, pero también la parte superior de nuestra cabeza describe otra circunferencia mayor. La pregunta era, ¿cuál será la diferencia entre las dos longitudes? Y si nos vamos al Sol, preguntábamos, y hacemos lo mismo sobre su superficie, ¿cuál será la diferencia? Bueno, dábamos unos datos de los cuales realmente sobraban el radio de la Tierra y el radio del Sol, no son necesarios. La altura de la persona, sí, se puede utilizar, 1,75 metros. Vamos a ver, los pies describen una circunferencia y, como todo el mundo recuerda, una circunferencia, su longitud es 2πr. siendo R el radio de la Tierra. Bueno, pues esa sería la primera circunferencia que describen los pies. ¿Y la cabeza? Pues la cabeza describe otra circunferencia cuyo radio será el radio de la Tierra más la altura de la persona, o sea, R más H. Por tanto, la longitud de esa segunda circunferencia mayor será 2π, paréntesis, R más H, y cerramos paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Pues si restamos la mayor de la menor, que tendríamos 2π, R más H menos 2πr, pues si se hace la diferencia, se cancelan los 2πr y me queda 2πh. O sea que la diferencia es sencillamente 2 por 3, 14 por la altura de la persona, que si decimos que mide 1,75, pues son aproximadamente 11 metros. Y lo gracioso de la cuestión es que da igual que estemos en el Sol, en Mercurio o en Plutón, porque siempre la diferencia va a ser 2πh.
Pues Ismael, ese pasatiempo ya está resuelto y ahora vamos a comentar una cosa. Además, mira, ayer vi un titular en un periódico, en un diario, y decía, sí, era una pregunta, ¿por qué nos gustan tanto los agujeros negros? Y claro, eso no es casual, porque la noticia que vamos a comentar hoy viene a raíz de ese importantísimo hallazgo, ¿no?
Como tú bien dices, Concha, la noticia no podía ser otra. Y yo estoy verdaderamente entusiasmado con la noticia. Bueno, le he dedicado una cantidad de horas, las que no tenemos para hablar de ello, pero he flipado en colores. Mira, se trata de la presentación ante el mundo de la primera imagen del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia y que se conoce como Sagitario A asterisco. Hay que saber que han sido, pues, como más o menos 300 científicos de todo el mundo quienes han trabajado en equipo, y entre ellos algunos andaluces, ¿vale? Vamos a ver el importante papel que ha jugado Andalucía en esta historia.
A ver.
Bueno, hay que decir que esta es la segunda imagen de un agujero negro que se ha conseguido en la historia de la astronomía, porque la primera se obtuvo en 2019. En aquella ocasión, la fotografía correspondió a un agujero negro que existe en el centro de la galaxia Messier 87, que está en la constelación de Virgo. Y por eso se le conoce al agujero negro como M87. Importante decir que tanto Sagitario A asterisco como M87 han sido fotografiados por el denominado Event Horizon Telescope, EHT, el telescopio del horizonte de sucesos. Y para hacernos una idea de cómo funciona este telescopio, hay que pensar en 8 radiotelescopios distribuidos por la superficie de la Tierra. Están interconectados y el resultado final es un supertelescopio virtual del tamaño de la Tierra. Vamos, una especie de antena parabólica, Concha, de 12.600 kilómetros de diámetro, ¿no?
Madre mía.
Importante también destacar que uno de esos 8 telescopios, y a eso me refería al principio, está en Granada, en el Pico Veleta. Se llama IRAM y su tamaño y ventajosa posición geográfica ha resultado crucial en la obtención de datos de Sagitario A asterisco. Y entonces, como este telescopio pertenece al Instituto de Astrofísica de Andalucía, que está vinculado al CSIC, pues la contribución de científicos, como yo quiero destacar aquí, porque además lo he escuchado, el tío estuvo en, creo, no sé si en Múnich o en Berlín, precisamente para hablar de esta imagen, se llama José Luis Gómez, igual que un actor onubense de primerísima, se llama igual, es un investigador del Instituto Andaluz, de andaluz y también uno de los tres coordinadores del grupo de trabajo en la consecución de la imagen del agujero negro por el telescopio. Ajá. Así que han dejado en un lugar de excelencia a esta institución andaluza. La imagen de Sagitario Asterisco, como la de M87, es la de una rosquilla, todo el mundo lo ha visto, que en su centro aloja al agujero negro en cuestión. Se sabe que la masa de Sagitario Asterisco es 4 millones de veces la del Sol. Y la distancia desde el agujero negro de nuestra galaxia a la Tierra es de 27.000 años luz. Luego, fíjate, Concha, que lo que estamos viendo en esa imagen es el agujero negro que fue hace 27.000 años.
Madre mía. ¿Vale?
Bien, entonces el diámetro del anillo de Sagitario A asterisco es de unos 3 minutos luz, que equivale al radio de la órbita de Mercurio alrededor del Sol, o sea, unos 54 millones de kilómetros. Ese agujero negro de nuestra galaxia es mucho menor que M87, cuya masa, fíjate, es 6.600 millones de veces la del Sol. Y la distancia a la Tierra de M87 es de 55 millones de años luz, o sea que está muchísimo más lejos. Pero ha costado mucho más trabajo, digamos, hacer la foto del nuestro, de este, que está más cerca, que el del otro, sí. ¿Vale? Entonces, lo que confirma las predicciones de la teoría general de la relatividad es, o ha sido, que ambos, los dos agujeros negros, tienen apariencia similar y se comportan de la misma forma. Solo se diferencian, por tanto, en el tamaño que es proporcional a la masa, ¿vale? Y para sacar esa fotografía de Sagitario A se han utilizado supercomputadores para poder procesar decenas de millones de fotografías, que al final son petabytes de información. También ha quedado claro que el disco de acreción, esa rosquilla que rodea el agujero negro, es gas supercalentado que gira alrededor del agujero negro a una velocidad próxima a la de la luz y es engullido por el mismo agujero debido a la descomunal gravedad que posee.
Bueno, vaya avance, ¿eh? Vaya fotografía más impresionante, y vemos toda la trascendencia que tiene con esto que nos ha comentado Ismael. Y ahora hay que seguir también con una nueva entrega sobre ese número especial, ese número de oro, ¿no, Ismael?
Sí, esta es la última entrega sobre el número de oro, que tiene que ver con una famosa pirámide que ahora vamos a desvelar, y también con un grabado de Leonardo da Vinci y un poema de Alberti.
Ajá.
La gran pirámide de Keops, de base cuadrada, la mayor de las pirámides de Egipto y una de las siete maravillas del mundo antiguo, según dejó escrito en 1999 el experto en telecomunicaciones francés Midhat Gazalé, e incluso anteriormente el matemático Martin Gardner, cumple una propiedad geométrica importante de la que ya dio cuenta el historiador griego Heródoto, según la cual el área del cuadrado construido sobre la altura de la pirámide es igual al área de cualquiera de las caras triangulares de la misma. Eso significa que esa altura al cuadrado es igual al producto de la mitad del lado de la pirámide por la altura de cualquier triángulo lateral. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo interior de la pirámide formado por su altura, la mitad de un lado de la base, y la hipotenusa, que sería la altura del triángulo lateral, al final el cociente entre la altura del triángulo y la mitad del lado es el número de oro. Y lo verdaderamente increíble es que si se hace ese cálculo en la pirámide real, el resultado es 1,62, que supone un error del orden del 0,1% respecto del número de oro 1,618033, etc. No obstante, el divulgador científico y astrofísico Mario Livio, en su libro La proporción áurea, de editorial Ariel, concluye, tras investigaciones varias, que no puede utilizarse el texto de Heródoto para documentar la presencia del número de oro en la pirámide de Keops. Como vemos, es un asunto controvertido. Podríamos continuar mencionando el hiperconocido Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, reproducido hasta la saciedad, en el que vemos un hombre inscrito simultáneamente en un cuadrado y una circunferencia, de forma que pone de manifiesto que el cociente entre la distancia de la cabeza al suelo, que es el lado del cuadrado, y la distancia del ombligo al suelo, que es el radio de la circunferencia, es el número de oro. Pruebe usted que me escucha en su casa y compruebe hasta qué punto es áureo su cuerpo. Casi no da tiempo para hablar de los mosaicos del físico matemático Roger Penrose, que, siendo a periódicos, sin embargo, teselan perfectamente el plano y conllevan la proporción áurea en toda su extensión. Y es que combina dos teselas básicas, llamadas dardo y cometa, que se componen de triángulos isósceles similares a los que aparecen en un pentágono regular al trazar sus diagonales. Y es que se demuestra que son triángulos áureos, porque el cociente entre la diagonal del pentágono regular entre un lado es justamente el número de oro. Vamos a terminar con el poema que Rafael Alberti dedicó al número de oro, titulado A la Divina Proporción. A ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura viva en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños angulares, flor de las cinco formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas, un compás ardiente. Tu canto es una esfera transparente. A ti, divina proporción de oro.
Impresionante esta píldora, Ismael. Impresionante.
Pero, Concha, qué alarde de profesionalidad de nuestro técnico Ángel.
Y tuyo,
favor.
Tuyo también, de los dos.
Hay que decirlo.
Hacéis un binomio
vaya
perfecto.
Vaya una fusión, vamos, sí. De verdad. Yo me he quedado flipado.
Pues seguro que las personas que nos escuchan también, Ismael. Así que vamos a seguir motivándolos con el pasatiempo para
Venga,
la semana que viene.
Muy breve. ¿Cómo distribuir 24 personas en 6 filas de forma que en cada fila haya solamente 5 de ellas?
¡Uy! ¡Qué rápido! Bueno, pues lo veremos la semana que viene.
Sí, sí,
Muchas gracias, Ismael.
Gracias a ti, Concha y Ángel.